Rompecabezas. Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos.
Todos sabemos que los mayores problemas del sector rural colombiano se ven claramente reflejados en pobreza, desempleo y, por supuesto, en violencia. Y eso tiene un origen muy claro y se llama una falta de educación de calidad. Nos falta cobertura, nos falta sostenibilidad, nos falta cubrir el campo colombiano de educación.
La preocupación que yo tengo en cuanto a los niños o a los estudiantes aquí de la institución es que ellos están dejando el estudio, se están saliendo del colegio para trabajar en la minería.
Mientras tanto, el ELN está disfrazando a sus guerrilleros de payasos para conquistar niños para sus filas, según lo demuestran evidencias que han sido recogidas por el ejército.
Estos subversivos están tratando de reclutar menores de edad para su organización con alimentos y adoctrinamiento.
Por eso el Ministerio de Educación Nacional ha enfocado todos sus esfuerzos en transformar la calidad de la educación y en cerrar las brechas tan marcadas existentes entre el campo y la ciudad.
El Censo Nacional Agropecuario, el DANE, nos hablan de cifras altísimas de campesinos que no llegan a niveles de escolaridad.
Eso es preocupante para mí, que dejen el colegio, porque el estudio es lo mejor que le podemos dejar a nuestros niños.
Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy el tema que proponemos para la mesa es pensar, reflexionar sobre la educación y el sector rural. ¿Cómo se está pensando este modelo de educación? ¿Existe en el país una propuesta concreta de educación dirigida a los sectores y los pobladores rurales? Bien, pues algunos de estos temas presentaremos en este rompecabezas, claramente evidenciando algunos obstáculos o retos que tiene el ejercicio de educar en la ruralidad, pero también en las propuestas que desde el Estado se hacen para el sector rural. Y por supuesto, como siempre en Rompecabezas, presentamos algunas experiencias que nos permiten identificar alternativas y propuestas para mejorar un plano, un proyecto de educación rural. Bienvenidos entonces a este nuevo programa. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá. Hoy, como en todos los programas, queremos que ustedes sumen una ficha a este rompecabezas y nos respondan esa pregunta. ¿Qué necesita la educación en el sector rural del país? Pueden hacerlo a través de Facebook, nos encuentran como Rompecabezas Radio, o en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en las regiones donde se retransmite nuestro programa gracias a estos aliados regionales.
Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
Algunos de los elementos que ya escuchábamos y que quedaron sobre la mesa al inicio del programa son ideas alrededor de la educación dirigida al sector rural e ideas que tienen que ver con tasas de deserción, con cobertura, con debilidad de la capacidad institucional, con los planes educativos y las voces de quienes viven la situación decían también la calidad, ¿no? Lo que se espera que sus hijos aprendan, que no los desconecte de su contexto y que no los desconecte de su realidad. Y eso nos permite preguntarnos es ¿cuál es la comprensión que hay de educación dirigidas al sector rural o educación rural? ¿Cómo entender este concepto y que nos permita de alguna forma iniciar este rompecabezas, por lo menos sobre una base de ideas que nos permitan comprender? Y para esto quiero dar la bienvenida a Javier Serrano. Usted ha sido consultor de educación rural y coordinador o excoordinador técnico de educación rural del Ministerio de Educación. Desde allí y desde su experiencia también, ¿cómo se comprende la educación dirigida al sector rural?
Yo quisiera empezar por una observación que me parece válida en este momento al empezar. El tema de la educación rural o para la gente que vive en la zona rural o para la población rural es un tema ante todo práctico y político, no es un tema fundamentalmente académico. Es decir, la naturaleza de la educación rural o la identidad de la educación rural puede discutirse mucho, pero lo que es inevitable o ineludible es que hay mucha gente que vive en zonas rurales diversas, que tiene un acceso limitado a los, digamos, los satisfactores del derecho a una educación buena, suficiente y continua, y que de esa es de la gente de la que estamos hablando aquí, más que de la educación propiamente, uh-huh. ¿Sí? Es cómo se ha garantizado, pero especialmente qué implica garantizarles el derecho a ellos de aquí en adelante y en esta coyuntura del país, que es una coyuntura que puede dar para muchas cosas o puede quedarse en nada. Eso es lo primero que yo diría. El Estado ha hecho periódicamente acciones en educación rural, o en lo que llama educación rural, o en lo que se puede llamar educación rural. Un esfuerzo muy grande fue, y como muy específico, fue el desarrollo durante 12 años de un proyecto que luego se llamó Programa de Educación de Calidad para la gente en el campo, que contribuyó fundamentalmente a poner, desde el comienzo de este siglo, a poner a la vista del público la problemática, la necesidad de atenderla y algunas maneras de incidir en las sociedades rurales con opciones educativas. Eso tuvo unos resultados que han sido evaluados y que se podrán discutir mucho, pero luego decayó porque se terminó la financiación, que era de crédito externo, y porque luego las administraciones fueron, a mi manera de ver, como englobando la educación de la gente del campo dentro de la educación de todo el mundo, lo cual tiene sentido, pero también puede implicar desconocer particularidades necesarias, que es posiblemente lo que más hay que atender en este caso, porque en el fondo se trata de derechos a los que todos, no importa dónde vivamos, tenemos derecho. El asunto es cómo y para qué y cuál es el sentido y el impacto que se busca o los impactos sociales que se deben alcanzar.
Javier, usted señala varios asuntos que yo quisiera retomar para el arranque de esta conversación y las primeras fichas que creo que son fundamentales para comprender el tema de la educación dirigida a población rural o al sector rural. Y es que usted habla que este es un tema práctico y político y justamente señala cómo, de alguna forma, desde el Estado se han propuesto acciones que no han tenido continuidad, que no han tenido, es decir, que no ha habido una propuesta de Estado que permita sostener de alguna forma los planes dirigidos al sector rural y diferenciados de educación, los planes de educación diferenciados y dirigidos al sector rural. Y en ese sentido me pregunto es, ¿cuál ha sido entonces ese proyecto de país que ha habido en esas propuestas del Estado o de los gobiernos que dirigen algunos proyectos o algunas acciones, retomando su manera de decirlo, hacia el sector rural. Con esta pregunta le doy la bienvenida a Rompecabezas a Marco Fidel Vargas, subdirector del CINEP, Programa por la Paz.
Bueno, yo quisiera comentar lo siguiente. En los últimos 200 años, el Estado tiene como propósito construir el sistema educativo para construir el proyecto Estado-Nación. En la construcción de ese sistema educativo, creo que ha logrado unos avances. Por ejemplo, la universalización de la educación. En esa estrategia, de lograr la universalización de la estrategia, lo logró, pero en forma diferenciada. Y creo que hizo discriminación. Por un lado, el sistema quedó en un sistema que habla de educación privada para lograr esa cobertura. Y hay una parte que es la educación privada. Y entre la educación pública estatal, que quería lograr esa cobertura, lo logró en dos características. Uno, que fue educación urbana. Y la educación urbana logró una mayor cobertura. Pero con la educación rural hizo un nivel de discriminación histórica y no hizo una política igual de universal que lo que estaba haciendo con lo urbano. Y entonces ahí apareció la brecha. Entonces uno en la brecha se da cuenta que hay una diferencia entre la educación pública urbana y la educación pública rural. Y uno puede ver que el 73% de los menores no asiste, por ejemplo, a la educación primaria a nivel de la infancia. O sea, solo el 16% logra atención del derecho a la educación a nivel de la infancia. Por ejemplo, en la cobertura de educación básica primaria, sí se acerca a lo universal como estrategia. O sea, pero ya lo que es la educación secundaria y media no la logra. O sea, solo el 50% logra la educación secundaria y la educación media solo el 25%. Hay altísimos grados de analfabetismo en lo rural, casi el 12%. Entonces uno ve que el sistema como estrategia logra una cobertura, pero en forma discriminatoria. Una cosa es la educación privada, una cosa es la educación pública urbana y otra es la educación pública rural. Entonces, para terminar, nunca hubo una política educativa para las ruralidades del Estado. Solamente con los acuerdos de La Habana vuelve a quedar en la agenda política el problema de la educación rural en el acuerdo número 1. O sea, vuelve a aparecer el problema del desarrollo rural o para construir la paz en Colombia. Y dentro de ese desarrollo rural, como hay que verlo integral, aparece el problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema de la salud, el problema de lo productivo, el problema del ordenamiento territorial, el cómo construir Estado mismo en la ruralidad.
Bien, con esta introducción vamos a poner una ficha del equipo periodístico que prepara para seguir construyendo este rompecabezas y luego avanzamos en la conversación.
Hablar de educación rural de manera aislada de la ruralidad en sí misma no es posible, y aún más si se revisan sus políticas públicas. Es por eso que Rompecabezas habló con Hernán Porras, quien trabaja el tema de ruralidad, equidad y diversidad en la Universidad de Antioquia.
Casi que podríamos decir que las primeras políticas reales frente al mundo de lo rural y en propósito de reconocer poblaciones y economías estuvo más dado desde la década de los 30, casi con la revolución en marcha de López Pumarejo, donde también con los liderazgos de López de Mesa, ministro de Educación, pues buscaron modernizar el país.
Fue precisamente en ese momento en el que la educación empezó a ganar un lugar.
Encontraban pues que era necesario esa modernización del aparato escolar que atendiera esas higienes, esas alimentaciones, esas nutriciones a nivel del campo para tratar de igualar las condiciones entre lo rural y lo urbano. Prácticamente allá se llamaba la atención de que era necesario hacer escuelas rurales, dotarlas de maestros, mejorar pues ese nivel formativo en el mundo lo rural.
Y de esta manera lo han tomado los gobiernos nacional y regionales.
El país entró en esas crisis también políticas con la muerte de Gaitán y se abandona completamente el campo hasta ahora. Algunas iniciativas se tomaron, inclusive se hizo fue la revisión de la propuesta de reforma agraria que era uno de los puntales y esperanzadores frente al mundo lo rural y que podría impactar fuertemente la educación rural en Colombia a comienzos de los 60, pero fue para echarla para atrás con todo lo que se conoce como el Pacto Chicoral. Todas las demás políticas alrededor del mundo lo rural fueron muy, muy remanentes y casi todas orientadas a atender las iniciativas empresariales de producción a nivel rural, pero en términos de educación, muy poco, un poquito de transferencia tecnológica, miradas frente a lo que era el extensionismo, pero era un Estado interventor sin mayores atenciones ni preocupaciones reales frente al mundo de la educación rural.
Hernán Porras, de la Universidad de Antioquia, puntualiza los retos de la política nacional de educación rural en Colombia.
Debe obedecer a los contextos socioambientales y territoriales. Ser capaces de formar para que el mundo de lo rural acceda a derechos. Darle reconocimiento a los derechos de los campesinos. Debería existir también una política pública relacionada entre educación y la agroecología y que la vincule con la agricultura familiar campesina.
Sin duda alguna, los retos aún son grandes, queda mucho trabajo por hacer. ¿Existe voluntad política para sacar adelante una educación rural de calidad? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
Marchaste del campo verde y aunque han pasado los años, campesino puedo verte.
Está en Rompecabezas también en la mesa de trabajo Adriana Mendoza. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica y participa en la Mesa Nacional de Educación. Adriana, a propósito, no solo de las cifras que presentamos, sino de la reflexión que Marco Fidel hacía hace un momento sobre esa distancia entre la educación dirigida a las ciudades y la educación rural y ese proyecto, digamos, de país detrás de esto. Yo quisiera que usted nos ayude a comprender las implicaciones de esta brecha. ¿Qué implica para un país que ya ustedes lo han señalado en varias ocasiones, que está viviendo un momento de transición, el que se mantenga esa brecha y que no logremos, digamos, llegar a acuerdos para lograr cerrar esa distancia?
Buenas tardes. Sí, refiriéndome un poco a la intervención de Marco en relación a esa brecha, Marco hacía una referencia de hace 200 años, yo voy a hacer una referencia de hace 100 años cuando se hizo el primer currículo en Colombia, y ese currículo tenía una particularidad y era que mostraba una diferencia tácita entre lo rural y lo urbano, y ahí se mostraban unas diferencias importantes en términos de lo que se entendía también, digamos, como una necesidad para el Estado, para el gobierno, de la formación rural. Y cuando uno revisa ese artículo se da cuenta que allí había una necesidad expresa y diferenciada de que en los sectores urbanos se daban áreas como la aritmética, la filosofía. En lo rural no, en lo rural era matemáticas, el lenguaje, digamos como lo básico, pero además eran solamente 3 grados de escolarización, como que con que aprendieran a leer, a escribir y las operaciones básicas era suficiente. Desde ahí empieza la brecha, digamos en una diferenciación de lo que necesita lo rural y lo urbano. Y eso ha venido cambiando, pero no sustancialmente. El PER centra su asunto también en las áreas, digamos, no ni siquiera en las 9 fundamentales que dice la ley 115, sino que habla de precisamente de las matemáticas, el lenguaje, las ciencias sociales, las ciencias naturales.
¿Qué es el PER?
El PER es el Proyecto Educativo Rural, que funcionó durante 20 años, Javier. 12 años, sí. Bueno. Ahorita, digamos que lo que le siguió al PER es el programa Todos Aprender y tiene la misma lógica. Entonces es matemáticas, ciencias, como que esto es lo que necesitan los sectores rurales y eso genera una brecha. Pero lo otro que también genera una brecha es que nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que significa educación para una población la que sea. Y la educación lo que tiene que hacer es, digamos, enlistarse o hacer parte del proyecto de vida de los sujetos que reciben esa educación. Para eso nació la educación, ¿no? Para crear unos ciudadanos X para determinados sectores. Entonces, cuando lo que se hace, digamos que bien lo han expresado mis compañeros, la preocupación también es de cobertura, ¿no? Como que, lo que ustedes nos presentan acá como informes es de cobertura, cuánta cobertura hay, qué tal. Y el tema de la cobertura, si bien es importante, también requiere que no solamente sea extender un proyecto educativo que sea en las ciudades, sino que también se piense un proyecto educativo para los sectores de acuerdo a su proyecto de vida. Y creo que ese es el asunto, digamos, que más nos pone en discusión en este momento, y es cuál sería ese proyecto educativo para los sectores de acuerdo con las particularidades de sus contextos. Porque si bien las estadísticas hablan, por ejemplo, de que la mayoría de la deserción están los chicos más grandes, ¿cierto?, en el bachillerato, fíjate que eso no sucede no solamente porque no se brinde la educación. O sea, si uno mira, sí, hay sectores donde están las instituciones posprimarias en las veredas y los jóvenes no asisten, y eso no responde a que el Estado no lo esté brindando, sino responde a que ya muchachos grandes que están metidos en el tema del trabajo en el campo o en su proyecto de vida no encuentran en la escuela un vínculo con lo que ellos están haciendo. Entonces, como eso resulta ser un discurso ajeno, pues muchos deciden no volver. Por eso es que muchas de las estadísticas hablan de que la cobertura mayor está en la primaria, pero no tiene que ver con que no se ofrezca, sino con que muchas veces los chicos no van porque es una propuesta educativa que no se relaciona con su proyecto de vida, pues para nada.
En esa reflexión que hace sobre, bueno, no hablemos solo de cobertura, hablemos también de esa coherencia de esos planes educativos con el contexto en el que viven los estudiantes, digamos, rurales. No sé si exista una idea, digamos, también desde la formación de docentes que esté gestándose desde la universidad. Tú estás en la universidad pedagógica, un poco como desde allí se está también proponiendo en la formación de docentes instalar estas propuestas para que cuando salgan, digamos, puedan hacer también acciones concretas en los escenarios, digamos, de educación.
Hay una cosa importante que decir, y es que, claro, ahorita estamos en una coyuntura por el tema de los diálogos de paz y entonces el tema se vuelve como moda, ¿no? Pero nosotros y muchas organizaciones, incluso las de los compañeros que están acá en la mesa, venimos trabajando el tema de educación rural desde hace muchos años. Y en esa discusión o en ese ejercicio, digamos, reflexivo que hemos hecho sobre eso, digamos que salen dos asuntos que es importante distinguir. Uno, el tema educativo, y el otro, el tema pedagógico. Entonces, en relación a lo educativo, empieza a surgir la necesidad de ese diálogo de saberes o diálogo intercultural, que es supremamente importante, porque no quiero decir con esto entonces que no es importante que el niño rural no sepa matemáticas. Por supuesto que es muy importante que el niño rural acceda al conocimiento occidental científico desarrollado por años, pero que ese pueda dialogar con esos saberes propios de las comunidades y hacer parte de su proyecto de vida. Es un saber que es contextualizado. Entonces, casi que lo primero que tendría que saber un maestro es poder hacer ese, un maestro para lo rural, es poder hacer ese ejercicio de diálogo de saberes o diálogo intercultural en el que sea real, ¿no? Digamos, porque se han hecho cosas en términos de reconocimiento de saberes, pero a veces muy en la línea folclorizante, ¿no? Digamos de, el día, por ejemplo, lo que sucede con el Día de la Afrocolombianidad, que es tan importante, a veces se convierte en un día ahí del colegio como de reconozcamos, le démosle el día aquí al compañero afrodescendiente para que tenga un día en el colegio, y eso no es el reconocimiento de saberes, sino es cómo metemos en los currículos esos saberes que los pueblos han tenido. Por ejemplo, podría decirte un ejemplo muy claro que es el tema ambiental. O sea, la sociedad occidental ha mostrado que frente a lo ambiental, pues no la logró. Y las comunidades han mostrado que han podido vivir en regiones donde conservan cuencas, donde conservan ríos. Ellos podrían enseñarnos de cómo lo hacen y nosotros reconocer ese saber como válido realmente. Entonces, uno es ese diálogo de saberes. Y lo otro tiene que ver con la pedagogía, que estaríamos hablando. Nosotros estamos tratando de incursionar un concepto que es la pedagogía para lo rural. Y esa pedagogía para lo rural implica unas formas de construcción de conocimiento diferentes a las que se dan acá, no solamente por los contextos, sino por la forma como nos relacionamos con los saberes en los distintos escenarios. Y eso implica, digamos, reconocer que esos escenarios también son diversos. Nosotros hablamos de ruralidad y cuando hablamos de ruralidad estamos hablando de comunidades afrodescendientes, de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, y eso genera una diferencia en la construcción de conocimiento. Por eso nosotros nos hemos como distanciado la idea de educación rural, porque educación rural de entrada homogeniza.
Bien, con esta aclaración que también permite entender la ruralidad de una manera distinta y una manera mucho más amplia y diversa, yo quisiera que John Freddy Taborda, él es licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Bolivariana, pero actualmente trabaja en proyectos de educación rural, y quisiera que usted nos ayude ya desde la experiencia, en la práctica, a comprender cómo todos estos conceptos que han circulado en esta conversación y que de alguna forma están ayudándonos a comprender el asunto de la educación rural o de la educación dirigida al sector rural, se concretan en prácticas específicas.
Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa y también para todos los oyentes. Miren, después de escucharlos muy atentamente a lo que cada uno ha planteado, a mí me surge la pregunta también por el tema de lo práctico. Al inicio estábamos hablando de la educación rural como un tema político y un tema práctico, y ahí hay, digamos, un asunto que no se concreta, y es precisamente que a veces las políticas de educación no están a tono con los contextos rurales. Digamos que desde el ministerio, desde las organizaciones que se encargan de construir estas políticas, hacen un esfuerzo por entender la ruralidad, que de hecho ya es un esfuerzo loable, pues que porque de todas maneras hay que partir de que la educación rural en nuestro país es un poco la cenicienta de todo el tema educativo. O sea, hay muchas falencias en el tema de educación, pero en la ruralidad hay también otro montón de problemas que en la práctica se evidencian. Cuando Adriana habla del tema de la cobertura y de distanciarse un poco del concepto de la educación rural, yo creo que la reflexión tendría que empezar por ahí, por qué es lo que entendemos y qué es lo que el ministerio, qué es la política de educación del país pretende hacer con la ruralidad. ¿Qué es lo que nos encontramos en la práctica? Un maestro rural, cuando llega a la institución educativa, se encuentra con unos planes que se parecen mucho a otros planes y que en el momento de aplicarlos, pues los estudiantes adquieren unos saberes específicos, pero a veces esos saberes no están ligados a la actividad de ese territorio. Entonces, tenemos un montón de conceptos que a la hora de ayudar en la construcción de los territorios rurales, pues nos sirven muy poco, porque la vida va por un lado y la educación va por otro lado. Entonces, lo primero es partir de esa reflexión. ¿Qué es lo que entendemos por ruralidad? Porque no es una cosa tan... es muy amplia y no podríamos leerla y entenderla tan general, porque cada región de este país tiene unas particularidades que hacen y nos tendrían que llevar a hacer un esfuerzo por comprender asuntos más internos de cada uno de los territorios, porque es claro que la apuesta educativa es la apuesta por la construcción de un territorio que se fortalezca, que genere, digamos, su propia comprensión.
Vale entonces la pena, y un poco para seguir esta conversación, es preguntarse qué necesita entonces el sector rural, digamos, en términos de educación, para responder a este llamado que hacen y que ustedes han venido haciendo a lo largo del programa, para que efectivamente los jóvenes se queden en sus territorios y se construya territorio a través de la educación. Sobre esto quisiera que escucháramos primero lo que nos proponen los oyentes a través de las opiniones en redes sociales, y luego completamos esa discusión aquí en la cabina.
La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
Iniciando nuestro programa, los invitábamos para que opinaran en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como @rompecabezas, reemplazando la O por un cero. La pregunta de hoy es: ¿qué necesita la educación en el sector rural del país? Margarita Gutiérrez nos escribe: ante todo se necesita de profesores bien preparados y comprometidos que motiven a la población estudiantil, infraestructura adecuada que cumpla con todos los requisitos, currículums que refuercen el amor al campo desde edad temprana. Se debe hacer énfasis en la enseñanza de ciencias agropecuarias y demás para que los estudiantes quieran trabajar en sus tierras y no vean la ciudad como una salida de la pobreza. Jefe Parra nos escribe: la educación rural en Colombia necesita tres cosas fundamentales. Uno, que los sindicatos rurales de maestros se fortalezcan a nivel organizativo. Dos, que la precaria infraestructura se mejore en su totalidad. Y tres, que la jornada única se elimine, ya que esta es la principal estrategia que tiene el sistema educativo para discriminar y aumentar la brecha de desigualdad social, educativa y económica de los niños que no viven en las ciudades. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando nuestro equipo periodístico les hizo esta misma pregunta.
En Rompecabezas salimos a las calles para preguntarles a los habitantes de ciudades y municipios qué cree que necesita la educación rural en Colombia. Estas fueron sus respuestas.
Bueno, para mí la educación rural lo que necesita es más materiales, más cosas con las que los estudiantes puedan, pues, educarse, más libros, más tecnologías, pues, para que se eduquen, porque por allá es complicado tener ese tipo de cosas y eso les ayudaría bastante.
Que el gobierno colabore más en la gente de los niños del campo, porque, por ejemplo, en una escuelita hay una profesora, puede ser para 20 o 30 niños, y dicta primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y en un solo salón.
La educación rural en el país necesita profesores bien capacitados, buenos colegios y buen transporte para que la gente no tenga que caminar tanto.
Faltan obras de infraestructura en cuanto a establecimientos adecuados. La tecnología en el campo tampoco casi existe, porque personal capacitado sí hay en cuanto a docentes se refiere.
Yo creo que lo que necesita es mayor inversión en cuanto, digamos, a la infraestructura como tal en esas mismas zonas, porque me he dado cuenta, he conocido casos y demás, de que muchas veces las escuelas rurales tienen ciertos problemas en cuanto a pupitres, a elementos como computadores y demás cosas que son importantes, pues, para ver la educación.
Una ayuda para los niños, porque hay niños que tienen poco recurso y a veces no tienen cómo ir a estudiar. Aquí, pues, aquí en el Amazonas, aquí en nuestra comunidad más hay mucha necesidad y falta de trabajo. Casi la mayoría de los niños, los padres de familia, no tienen trabajo. Entonces lo que quisiera es que pues en medio de las entidades nos colaboren, nos ayuden.
Bueno, yo siento que hay que darles un poco más de atención y llevarles ese boom tecnológico que hemos tenido en las grandes ciudades, y que se empiecen a meter dentro de la onda tecnológica y aprovechen esa misma tecnología para la educación, y así se pueda brindar una buena herramienta para la educación en zonas rurales.
Yo creo que necesita más intervención del gobierno, más que todo del Ministerio de Educación, y pienso que se debería invertir más económicamente, tanto en la estructura como en los materiales didácticos para así poder tener una, digamos, una base para poder solidificar un poco más la educación para los, tanto como los niños, jóvenes o adolescentes.
Informó para Rompecabezas Julián Eduardo Santos.
Y la última opinión de las redes sociales la escribe arroba Adrián Flores. Nos dice, necesita conciencia de parte de los docentes. Eso es, que mediante una pedagogía se muestre que el desarrollo y progreso humano no solo se produce mediante tecnología y pavimento, sino también con la formación humana de pensamiento crítico. Y pues bueno, después de escuchar esas opiniones de los usuarios en las redes sociales y también los ciudadanos en las calles, quisiera trasladar esa misma pregunta a cada quienes nos acompañan hoy en la mesa. ¿Qué sienten ustedes que necesita, por lo menos de manera más urgente, el sector rural en el país en materia de educación?
Javier, ¿qué se necesita? Porque hemos señalado algunos elementos, pero bueno, también en las redes nos dejan otros, ¿no? Muchos señalan la tecnología, por ejemplo, como uno de esos elementos, pero ¿qué cree usted que se necesita para lograr, digamos, un plan o un proyecto más estable, más duradero de educación dirigida al sector rural?
Miren, yo voy a referirme a varias cosas, incluidas algunas que se han dicho. Quiero empezar por una mención que se hizo, que se ha hecho más de una vez, que es la insistencia o la preocupación de que la educación de la gente que vive en el campo contribuya a que la gente se quede en el campo. Eso suena bien. Hace más o menos dos años el ministro de Agricultura, en el contexto de los acuerdos de La Habana, decía que había que enseñarles técnicas agropecuarias a los muchachos del campo para que se quedaran en el campo. Pero resulta que los muchachos se van del campo no solo porque la educación los saca. Se van del campo fundamentalmente porque en el campo, en este momento, en muchas regiones, es muy difícil vivir. Y es muy difícil vivir por las condiciones de pobreza y las carencias que implica vivir en el campo, que no son con naturales al campo. Es decir, el campo no se puede definir como carencia, sino se puede definir también como potencialidades. Pero la gente no se queda ni se va por la educación. Los muchachos se van por distintas razones. Muchas porque no quieren repetir la historia de sus papás y no ven cómo no repetirla, ¿sí? Que no es una historia agradable, además.
Pues justamente porque usted señala, digamos, este escenario de negociación, usted lo señala como un escenario de oportunidad para ciertos sectores, pero está haciendo una crítica sobre cómo otros sectores, también claro, rurales, están quedando por fuera. Y de alguna manera yo quisiera que empezáramos a construir o a poner otras fichas en este rompecabezas alrededor de cómo el escenario o el contexto político del país incide también en esas decisiones o incide en esa propuesta o proyecto de educación rural que se pueda estar planteando hoy. Ahí es pensar un poco este escenario de negociaciones y de procesos en el que está el país como un escenario de oportunidad. Marco Fidel, ¿cómo se ve eso y cómo la educación y la reflexión sobre la educación para sectores rurales entra en este escenario, bien sea como reto, como lo plantea Javier, que ya en un momento le doy la palabra, o bien sea como oportunidad?
Sí. Yo recogiendo y pensando aquí, creo que estamos en un momento de una gran oportunidad, pero es una gran oportunidad de un gran cambio cultural y político en el país. La pregunta que se nos hacía, ¿qué es la educación rural y qué es la ruralidad? Yo quisiera empezar por aclarar que la ruralidad es un campo integral donde no es solo agricultura, sino que también es ecología, también es tecnología, también es nivel empresarial. O sea, es un campo de relacionamiento con la naturaleza y con la vida. O sea, que cuando estamos hablando de ruralidad, Estamos hablando de una visión de formas de relacionarnos con la naturaleza y con la vida. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido? Que ese campo, que se llama ruralidad, ese campo cultural rural, ha sido subvalorado. Es un campo que se ha inferiorizado. Es un campo, porque el proyecto cultural educativo en Colombia y en América Latina fue elitista y jerárquico. Y entonces, en esa propuesta de elitismo y jerarquía, se subvaloró ser rural. El que es campesino, campeche, como le dice la gente, es una subvaloración a una cultura. Pero no solamente fue jerárquico elitista, sino que fue clasista. Ser campesino en clases sociales era inferior. Fue discriminatorio, como lo estamos mostrando. No es lo mismo estudiar en el colegio X privado que pago 40 millones al año que en un colegio o una escuela rural que pagan 2 millones inversión a veces al año. Entonces hay una discriminación. Se ha segregado. Y entonces el cambio cultural que tiene que haber en Colombia es que si queremos tener una sociedad para la paz, para el desarrollo, la ruralidad tiene que tener la misma importancia. Y entonces hay que superar esa homogenización, esa concepción elitista, clasista, discriminatorio de la cultura, para reconocer la diversidad cultural del país, para reconocer la diversidad de desarrollos rurales que hay en Colombia. Y que si queremos vivir democráticamente, la ruralidad merece el mismo reconocimiento y la misma dignidad que un colegio urbano y un colegio urbano de las élites también.
Seguramente, digamos, estas reflexiones sobre la necesidad de hacer transformaciones culturales se han dado y como Adriana usted ya lo decía, este no es un tema nuevo, digamos, está vigente en la agenda, un poco por la coyuntura, pero no es un tema de reflexión nuevo para quienes han venido trabajando en plantearse propuestas para la educación dirigida a sectores rurales. Pero sí me pregunto es, las transformaciones culturales pueden tardar mucho tiempo, ¿sí? Pero usted, Marco Fidel, dijo al principio, estamos en un escenario de oportunidad. ¿Cómo quienes nos estén escuchando pueden entender más prácticamente, más tangible ese escenario de oportunidad para la transformación, al menos para iniciar esa transformación? Yo quisiera que en este sentido, John, usted nos ayude a ver algunos asuntos que puedan ser más tangibles, más prácticos, más evidentes sobre cómo se puede estar haciendo ese ejercicio de transformación cultural desde ahora.
Miren, hay una cosa que es muy importante en lo que estabas mencionando ahorita y es en dejar de lado esa forma de homogenizar los procesos rurales. Dentro de, digamos, en las ciudades hay, digamos, unas lógicas distintas en los procesos educativos. Cuando estamos hablando de las cabeceras municipales hay otras lógicas, sabiendo aún que las cabeceras municipales hacen parte de la ruralidad, pero cuando vamos a mirar en los establecimientos educativos, en nuestras escuelas rurales, hay otra lógica distinta. Yo lo que creo que es muy importante es lo que decía el compañero ahorita, hay que darle la misma dignidad a los procesos educativos. O sea, el tema, si nosotros vamos a mirar el concepto de campesino en la Real Academia, es nefasto. Es nefasto porque todavía lo piensa como un asunto de una cultura atrasada, una cultura, es como esa idea de lo precario, de lo pobre. Mientras sigamos sosteniendo ese concepto, va a ser muy difícil que cualquier política que se piense sirva y tenga una conexión con el territorio, porque por un lado es lo que los campesinos asumimos, yo soy campesino, asumimos como ser campesino, y otra cosa es lo que se piensa cuando se crean este tipo de políticas. Entonces, lo primero es eso, es pensarlo de una manera distinta, y lo distinto para mí significa darle el puesto que es. En temas de acceso, en temas de calidad, tendría que pensarse en la misma lógica, diferenciando. Ahorita alguien de las redes decía que aprovechar el boom tecnológico. Yo tengo mis reservas con eso de la tecnología, no porque no nos sirva, sino porque lo que uno logra evidenciar en algunos procesos es que la tecnología sí aporta elementos importantes, pero la tecnología también nos saca de los contextos y entonces nos lleva a la ciudad. Ahorita decíamos, bueno, no es solo la educación una razón por la que la gente se va del campo, hay muchas otras, pero también es porque no nos hemos sabido pensar el campo. Y la educación tendrá que ser, este proceso educativo tendrá que traer sobre esa discusión otros elementos. No solamente es el tema educativo, es el tema educativo asociado al tema de salud, al tema de erradicación de la pobreza, al tema del aprovechamiento del territorio. Hay otro montón de elementos que tendrán que ayudarle a la educación. Entonces, no es pensar la educación rural como una política diferente porque sea para el campesinado, para las comunidades indígenas o las comunidades afro, sino porque es para un territorio que requiere una mirada distinta y una apropiación distinta. El otro elemento que yo considero que es importante tener ahí es darle sentido a las políticas. Miren, por un lado van las políticas nacionales, por otro lado van las políticas departamentales y por otro lado van las políticas municipales. Esas políticas pocas veces conversan. Una notica, el departamento de Antioquia acaba, aunque tiene en su programa, digamos, el tema de la ruralidad y dentro de la ruralidad el tema de la educación, acaba de reducir el presupuesto para el tema de transporte escolar y para el tema de restaurantes escolares. Entonces uno diría, bueno, ¿qué tanta lógica tiene hablar de una política educativa incluyente, que se fortalezca, que permita la inclusión, que permita la equidad, si eso no se conecta con lo económico? Si eso no es un motivo suficiente para que, por el contrario, no se disminuyan los recursos, sino que se aumenten para que puedan tener, digamos, unos escenarios de aprendizaje distintos. Entonces, ahí es, esa conexión es muy importante, porque lo que logramos ver es que las políticas se quedan en eso, en textos que se divulgan y que la gente conoce, que los maestros conocemos y que las comunidades conocen, pero que no aterrizan en la realidad. Y entonces, ahí es donde empieza la crisis. La pregunta es, o la pregunta que nos hacemos muchas veces en nuestras escuelas rurales es, ¿para qué nos sirve el proceso educativo? ¿Para qué nos está sirviendo esa educación que recibimos en el territorio o esa educación que ayudamos a construir? Y un último elemento que yo quiero dejar sobre la mesa es la necesidad de que cuando se construyan las políticas de educación rural o como queramos llamarlas, sea un asunto pensado no de manera jerárquica. No son los digamos los sabios los que determinan esas políticas. Yo creo que debe ser un asunto entre académicos, debe ser un asunto entre gobernantes, esto es un tema de política, pero también tiene que ser un asunto pensado con las mismas comunidades. En algunas ocasiones eso se hace, pero la voz de las comunidades no tiene la fuerza suficiente para que se logre transformar esos escenarios y esos contextos de aprendizaje. Entonces yo creo que esto finalmente requiere ponerle atención a la manera como se construyen las políticas, a la manera como se dignifica la labor del campesino, pero en la educación que apoya esa labor para que el territorio crezca, para que el territorio sea una apuesta también por la paz territorial, sea una apuesta por mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Y finalmente, un tema muy importante es el tema de los maestros. Yo creo que al campo están llegando maestros que no están preparados para asumir el reto, no están preparados para asumir una responsabilidad de conectarse con ese territorio. Una de las cosas que a mí me preocupa es que la escuela rural era la estructura de acogida de la comunidad. Entonces la escuela rural tenía que ver con un montón de elementos dentro de la comunidad. Ahora nuestros maestros llegan a la escuela rural y hacen su trabajo, sus clases, pero terminan la jornada y se van. Entonces no hay una conexión directa con la escuela, y eso sí lo teníamos antes. Yo me formé en una escuela rural y todavía vivo ahí en ese territorio, y es uno de las herramientas que nosotros hemos, digamos, criticado un poco, la labor del maestro dentro de estos escenarios rurales.
John Freddy deja elementos fundamentales, casi que a manera de propuesta de cómo se plantea o cómo se puede plantear una política de educación rural que sea mucho más, o que entienda mucho más el territorio y que pueda conectarse más con esas realidades. Usted señalaba, no solamente se trata de educación, es cómo la educación se conecta con la economía, es cómo la educación se conecta con la salud y es cómo la educación también se conecta con la comunidad. Y para eso también usted proponía un escenario de diálogo entre la academia, entre las comunidades y, por supuesto, con el gobierno, digamos, para formular propuestas mucho más aterrizadas y precisas, digamos, que entiendan la dinámica del territorio. Quisiera que escucháramos, antes de terminar y de dejar nuestras últimas ideas más a manera de propuesta, esta última nota que nos permite conocer algunas experiencias que quizás nos den luces sobre cómo proyectar o cómo dar ideas para una política de educación dirigida al sector rural.
Enseña por Colombia es una organización que intenta atraer a los mejores profesionales del país para llevarlos a las aulas de clase, especialmente en contextos rurales. Hablamos con Diego Sánchez, director de formación del programa, quien explica de esta manera la labor que ellos realizan.
Pues Enseña es una organización sin ánimo de lucro, que lo que está buscando es atraer a los mejores profesionales o al mejor talento que está en las universidades, para que sean profesores por 2 años, para que vivan una experiencia transformadora. Y pues con esto estamos buscando en el corto plazo impactar y movilizar a nuestros estudiantes y a las comunidades educativas con las que trabajamos. Y en el largo plazo, y creo que más importante, es construir ese movimiento de líderes que se enamoren de la educación, que se queden trabajando en el sector educativo, ya que conocieron los contextos más remotos y las necesidades verdaderas del salón de clase desde adentro y desde la escuela, desde el rol de profesor, aporten a la transformación de ese sistema educativo.
Natalia Sánchez es antropóloga de la Universidad Javeriana. Ella trabajó durante 2 años como profesora en el Urabá. Ahora es coordinadora regional de Enseña por Colombia.
La gran tarea es lograr una educación contextualizada. ¿Sí? Creo que esta es una discusión que en la teoría educativa y pedagógica como que tiene muchas hojas, tiene mucha línea, se ha tirado mucha mente a este tema, pero otra cosa es llegar a un contexto rural y enfrentarte a efectivamente tener unos lineamientos que están mucho más pensados para la ciudad, unas pruebas de estado que están mucho más pensadas para la ciudad, y lograr que esa educación que le estamos, ese proceso de enseñanza y aprendizaje que los profes queremos desarrollar con nuestros niños, y no solamente como para ellos, sino con ellos, les tenga sentido en su vida, les tenga sentido en sus proyectos de vida, que son muy distintos y muy propios de los lugares donde están.
Como ejemplo de esta educación contextualizada, hablamos con Carmen Damancio. Ella es profesora en la selva del Amazonas, trabaja en un programa de educación bilingüe, enseña sus clases en castellano y su lengua natal, ticuna.
Nosotros en las escuelas, como docentes bilingües, estamos fortaleciendo desde el grado preescolar a grado quinto, secundaria, hasta para universidad, que esos muchachos aprendan cada día a fortalecer la lengua en el aula. Entonces nosotros estamos utilizando mucho a nuestros ancianos, que son los grandes sabedores. Muy importante no perder nuestra lengua como indígenas.
Informó para Rompecabezas Julián Eduardo Santos.
Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda.
Bien, esto es solo una muestra de iniciativas que se dan en los territorios y que tratan de justamente conectar su contexto con la escuela. Nos quedan muy pocos minutos y yo, Y yo quisiera que Adriana, antes de cerrar este rompecabezas, usted nos plantee una propuesta para proyectar en perspectiva una política de educación que responda a todas estas necesidades que hemos señalado en rompecabezas.
Bien, yo voy a tratar de decirlo en tres elementos que tratan de recoger un poco lo que ha dicho la mesa, pero también lo que yo pudiera aportar desde lo que ha hecho la Universidad Pedagógica Nacional. Uno, darle verdadera viabilidad al tema del PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, y que esos PEI se conviertan en unos proyectos educativos construidos socialmente. O sea, creo que eso es lo más importante, y es que los PEI no sean unas construcciones ajenas a las comunidades, sino que sean construidas con ellas. Y eso responde un poco a la pregunta, a la problemática, digamos, que ponían ahorita de la sostenibilidad de los proyectos. Los proyectos no se sostienen porque son proyectos que se hacen desde afuera y se le dan a las comunidades y dependen de la intencionalidad del gobierno de turno. Entonces, cuando un proyecto educativo es construido por la comunidad, es un proyecto que se sostiene, así cambien el profesor, así cambien el alcalde, así cambien el que sea, porque es la comunidad la que lo sostiene. Eso sería un elemento. El segundo elemento es que el currículo se alimente de un asunto, digamos que los currículos han estado construidos desde la idea de desarrollo, que es un poco lo que tiene que ver con esa idea de campesino que nombraban acá desde una mirada peyorativa, y es por la misma noción de desarrollo desde la cual circula la escuela. Entonces, un asunto que sería supremamente importante es que a los currículos entraran alternativas al desarrollo, como han sido nombradas en los últimos estudios, y parte de ellas pueden ser las lógicas del buen vivir, que son lógicas de las comunidades que, digamos, están en el interior de ellas y que deberían hacer parte de los currículos. Entonces, casi que en resumen diría, currículos construidos socialmente, construidos desde las comunidades, y currículos que contengan las lógicas, sea del buen vivir o las alternativas al desarrollo que ellos tengan para su proyecto de vida territorial.
Bien, con estas ideas de Adriana, que se suman, por supuesto, a las otras propuestas que ustedes, Javier, Marco y John, han expuesto, cerramos este rompecabezas. Nos quedan muchos temas por construir. Seguramente tendremos una nueva oportunidad de seguir ampliando esta comprensión, porque el tema, digamos, de la educación en general, pero con este enfoque de educación dirigida al sector rural, tiene aún mucha tela por cortar. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Marco Fidel Vargas, subdirector del CINEP, Javier Serrano, consultor de educación rural y excoordinador técnico de educación rural del Ministerio de Educación, Adriana Mendoza, profesora de la Universidad Pedagógica, y John Freddy Taborda, licenciado de Filosofía de la Pontificia Universidad Bolivariana. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta hora. Los esperamos en un próximo Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
Rompecabezas, una producción del CINEP, Programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cinep.org.co.